Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
...63.3% de la población en Autlán es económicamente activa. Hábitos saludables, el camino hacia una buena calidad de vida. Ansiedad y depresión, problemas psicológicos más frecuentes en la región Costa Sur de Jalisco. Destaca la jurisdicción sanitaria número 7 la importancia de la educación sexual para prevenir embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Consolidan proyecto para la conservación del jaguar en la costa sur de Jalisco. El CUAD crea libros sobre indumentaria medieval, su historia y confección de prendas. Suben incendios, pero baja bolsa forestal. Descubren dos moléculas de antibióticos a partir de veneno de alacrán. Los efectos devastadores del calentamiento serán una realidad en los próximos años. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 21 de abril del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio como reportera también, y nuestra compañera Gladiola Madera como reportera. En los controles operativos agradezco a Fernando García y en la continuidad y webmaster Benito Villaseñor. Bien, pues vamos a comenzar esta mañana de jueves 21 de abril, semana de Pascua. En esta semana en la que estaremos acompañándole a través de esta frecuencia y recordándole que tenemos al aire esta campaña en el que le da algunas opciones para pasar durante el resto de estas vacaciones, pues en compañía de la familia en lugares seguros de esparcimiento. Bien, le invitamos a que se quede con nosotros. Transcurridos 111 días por transcurrir 254, semana 16. Comenzamos con la información.
Señal local.
Nos vamos a la información esta mañana. Le informo que el 63.3% de la población en Autlán es económicamente activa. De acuerdo con datos del INEGI, la población de Autlán trabaja principalmente en actividades relacionadas con la ganadería y la agricultura, con 4.048 personas trabajando en este sector. Le siguen las actividades relacionadas al comercio con 2.265 personas activas. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
De acuerdo con datos emitidos por el INEGI en 2020, en Autlán de Navarro el 63.3% de la población es económicamente activa. Los datos arrojan que ese segmento de población que participa activamente de alguna actividad económica está integrada por personas mayores de 12 años. De estas, el 58.7% son hombres y 41.3% son mujeres, informó la doctora en Ciencias Administrativas, Elba Cortés Palacios.
Tenemos datos en INEGI bastante amplios, sobre todo muy actualizados con el censo 2020, que nos indican muchos factores que permiten entender cómo está nuestro mercado laboral. Ejemplo aquí, ¿no? De acuerdo a INEGI 2020, la población de lo que es Autlán de Navarro, ¿sí? Actualmente activa, es decir, en trabajo, activa implica laboralmente empleada, se encuentra en 63.3% de la población. Son activos, productivos.
En Autlán de Navarro, la población trabaja principalmente en actividades relacionadas con la ganadería y la agricultura, con 4.048 personas trabajando en este sector. Le siguen las actividades relacionadas al comercio, con 2.265 personas activas. 1.544 personas prestan servicios sociales y comunales. 1.186 prestan sus servicios a empresas, personas y hogar. 1.087 trabajan en industrias de transformación. 551 en la industria de la construcción. 341 21 en transportes y comunicaciones, 160 en industria eléctrica y captación y suministro de agua potable y 27 en industrias extractivas.
Sí, en otro Navarro, jóvenes se concentra mayormente la población empleada en el sector agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. ¿Qué nos habla? Bueno, que aquí está realmente el centro de competencia empresarial. ¿Sí? Si alguien nos va a robar talento humano, va a ser prácticamente de esta área mayormente. En segundo lugar, la de comercio.
La población no económicamente activa corresponde al 36.1% de la población. De este segmento, el 33.1% son estudiantes, 41.4% personas dedicadas a actividades del hogar, 10.8% personal jubilado, 5% de personas con limitación físico-mental para trabajar y 9.8% de personas en otras actividades económicas. En este municipio, el 51.6% de la población cuenta con educación básica, 21.5% con educación media superior, 23.2% con educación superior y 3.6% sin escolaridad. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hábitos saludables, el camino hacia una buena calidad de vida. La adopción de conductas y actitudes sanas benefician la salud y favorecen la calidad de vida. Adoptar hábitos alimenticios previene la aparición de enfermedades que agraven la salud de una persona. Asimismo, afectaciones en su bienestar y el bienestar con las personas que le rodean. Mi compañera Diana Borbón nos informa al respecto.
Para evitar complicaciones en la salud, es de suma importancia emplear hábitos que conduzcan hacia un estilo de vida saludable. Acciones como realizar ejercicio, llevar una buena alimentación, evitar los ayunos o los excesos, son de las principales para preservar un estado de bienestar físico, mental y social. Con el propósito de concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia de mantener hábitos saludables, la psicóloga Verónica Nogales Benavides, promotora de salud mental en el municipio de Autlán, hizo hincapié en las consecuencias que malos hábitos pueden generar en las personas.
¿Por qué esperar a que se llegue a un grado de afectación o que la parte curativa, que es dolorosa, que aparte incluye mucho gasto económico, cuando acciones tan importantes y tan simples, tan sencillas, pero con gran impacto, como el ejemplo que les puse? Si yo me hidrato correctamente con agua, que mi cuerpo lo único que necesita es agua natural. No necesitamos refresco de cola, no necesitamos jugos procesados y tiene múltiples beneficios. Entonces, para esto es entonces sensibilizar a la ciudadanía.
De acuerdo con la experta, al mantener un estilo de vida saludable, además de prevenir enfermedades, genera bienestar propio y social. Esto mediante la adopción de conductas y actitudes que, llevadas a cabo de manera constante, benefician la salud y favorecen la calidad de vida.
Un estilo de vida saludable es una vida diversificada, con hábitos cotidianos, repetidos, sencillos, que no implican un costo. Alimentación correcta, hidratación correcta, relaciones interpersonales saludables, sentirnos merecedores al bienestar. Hemos normalizado tanto la enfermedad que creemos que estar bien es porque tengo surtida mi receta de medicamentos, cuando realmente no es así. Hay que sentirnos merecedores al bienestar.
Además de los ya mencionados, otros de los hábitos saludables que pueden ser adoptados son dormir lo suficiente, tener cuidado dental, manejo del estrés, control en el consumo de fármacos y medicamentos, mantener una saludable presión arterial y acudir regularmente al médico. Actualmente se ha constatado en la población un aumento de enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad, tales como la diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, que están muy relacionadas con hábitos de vida inadecuados. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ansiedad y depresión, problemas psicológicos más frecuentes en esta región. Estos dos padecimientos mentales son los dos grandes males de nuestra sociedad en cuanto a salud mental se refiere, la ansiedad y la depresión. Ambos trastornos están muy relacionados y se pueden prevenir y tratar con pautas muy similares. Vamos a escuchar estas recomendaciones que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
A menudo se confunde la depresión con estar triste o tener una mala época. Sin embargo, la depresión se caracteriza por tener sentimientos de ansiedad y tristeza, apatía o irritabilidad la mayor parte del tiempo, aunque no haya causa aparente. También se relaciona con otros síntomas como trastornos del sueño, trastornos del apetito, molestias estomacales o intestinales, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, sentimientos de soledad, cansancio continuo. El trastorno de ansiedad incluye síntomas que pueden variar mucho de una persona a otra. No es solo la sensación de nerviosismo, sino síntomas como preocupaciones y miedos intensos, a menudo irracionales, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, episodios repentinos de miedo o terror, fobias, ansiedad social y evitación de ciertas situaciones que pueden desencadenar malestar. Tanto en consultorios públicos como privados, la depresión y la ansiedad son las principales afectaciones mentales observadas por los profesionales de la salud mental en la región sanitaria 7, informó la psicoterapeuta Azucena Delgado.
Yo creo que precisamente ansiedad y depresión como principales enfermedades en la región. Yo creo que tanto en servicios públicos y privados, lo que más llega a consulta son sintomatologías de depresión y ansiedad, poniendo en enfermedad número uno la ansiedad. No tengo ahorita los datos exactos como un porcentaje, pero sí más del 50-60% de la población padece o ha padecido ansiedad patológica, porque como usted lo mencionaba hace rato, doctor, también debemos diferenciar entre la ansiedad saludable o adaptativa y la ansiedad patológica, que es como la ansiedad como emoción, como lo comentaba el psicólogo Roberto, y la ansiedad patológica, ya que me impide en otros ámbitos de mi vida, ¿no? Y obviamente la depresión, pues le va como en segundo lugar, ¿no? En la segunda enfermedad más frecuente en nuestra región.
Azucena Delgado explicó que ambos trastornos están muy relacionados y se pueden prevenir y tratar con pautas muy similares. El tratamiento de ambas afectaciones consistirá en realizar cambios en el estilo de vida, psicoterapia y uso de medicamentos si el médico lo considera necesario. Para frenar esos trastornos se pueden poner en práctica los siguientes consejos: cambiar en la medida de lo posible aquellas situaciones que provoquen estrés continuado, mejorar los hábitos de sueño y sobre todo buscar apoyo social y emocional, por ejemplo en la familia o en un grupo de amigos con quienes se compartan aficiones e intereses.
Siempre van de la mano y siempre van juntitos. Casi, yo creo que el 90-95% de los pacientes que padecen depresión también tienen bastantes o muchitos síntomas de ansiedad. Uh-huh. Y los pacientes, la mayoría de los pacientes que tienen ansiedad, sí tienen algunos, no tantos, pero algunos síntomas de depresión. Okay, una red de apoyo, hablamos de con quién o con qué cuento, con qué recursos cuento externos para enfrentar alguna situación.
Estoy hablando de amigos, de familiares.
Amigos, familia, puede ser hasta el trabajo, ¿no? O ustedes como universidad también pueden representar una red de apoyo para sus estudiantes.
Si se padece alguno de los síntomas de ansiedad o depresión, es aconsejable buscar a un profesional. El Centro Integral de Salud Mental ofrece atención psicológica y psiquiátrica gratuita. Señal informativa, Antonio Díaz.
Le tenemos más información esta mañana y es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Yo le invito para que continúe con nosotros y nos permita con nuestra programación especial durante esta semana de vacaciones, pues compartirle y acompañarle en su trayecto. Es la radio que llevas. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana de jueves. Destaca la jurisdicción sanitaria número 7 la importancia de la educación sexual para prevenir los embarazos en adolescentes, así como también enfermedades de transmisión sexual. Bueno, una de las principales consecuencias de no conocer a detalle el uso correcto de preservativos, el cual pues debe ser utilizado incluso al mantener relaciones sexuales con una pareja estable. Actualmente la jurisdicción sanitaria se centra en esfuerzos imperantes en promover la educación sexual en la región. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores de esta información.
con el propósito de concienciar a la población acerca de la importancia del uso del condón. La encargada del programa de planificación familiar de la Jurisdicción Sanitaria 7, Lorena Denise Olmedo, habló sobre las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planeados, los cuales representan los principales riesgos que existen al no utilizarlo. Respecto a las infecciones, la experta resaltó que pueden surgir incluso teniendo una pareja estable, de ahí la importancia de utilizar preservativo, aún en circunstancias como esta, aseguró.
Y lo más importante es que donde quiera encuentras, incluso la Secretaría de Salud, en todos sus centros de salud, tiene condones para promoción de infecciones, serán como promoción, o si tú quieres usarlos como un método de planificación familiar, te los dan. Y lo más importante es que son gratis, o sea, nadie te va a cuestionar, nadie te va a decir por qué usas un condón, o incluso a los adolescentes que tienen derecho a solicitar una asesoría y a que les des condones o algún otro método sin que vaya un adulto. Y no estás, no está prohibido, es un derecho del adolescente.
Denise Olmedo compartió que existen dos tipos de materiales con los que se fabrican los condones, los cuales son látex y poliuretano, siendo este menos agresivo para quienes resultan alérgicos al látex. Resaltó que también existe el condón femenino, que es más eficaz que el masculino.
Entonces se da el momento, ustedes mejor que nadie me pueden decir que a veces no tienes planeado ni salir. Y resulta que de último momento te invitaron, conociste una chica o un chico o otra chica. Entonces, estas relaciones sexuales se pueden dar en cualquier momento. Y que tú traigas un condón habla de responsabilidad, de respeto. Pero yo creo que es muy, muy importante que mujeres y hombres traigan en su bolsa, en un lugar donde no les dé mucho calor.
En un lugar seguro,
un condón. No hace mucho bulto, no pesa, nos regalan en la Secretaría de Salud.
La experta compartió que actualmente la jurisdicción implementa un programa de entrega de condoneras accesibles para las alumnas y alumnos de escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, compartió que el proyecto no ha sido de gran éxito en la región, pues los padres de familia se muestran en desacuerdo con la iniciativa. Únicamente se han logrado colocar dos condoneras en dos municipios de la región, siendo estos Cihuatlán y Unión de Tula. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Consolidan proyecto para la conservación del jaguar en la costa sur de Jalisco. A través de sesiones regionales se trabaja con directivos ejidales, líderes de brigadas e integrantes de la comunidad para proteger al jaguar mediante el proyecto de manejo integrado de hábitat del jaguar en el occidente de México del Fondo Noreste AC. Vamos a escuchar esta información que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
El Fondo Noreste ha consolidado un proyecto para la protección del jaguar con la participación de las comunidades y ejidos, quienes se convierten en pieza clave para la conservación de este felino en las regiones Costa Norte y Costa Sur de Jalisco. Mediante el Programa de Manejo Integrado del Hábitat del Jaguar en el Occidente de México, Proyecto MIJO, Estrategia de FONOR, se busca proteger a las poblaciones de esta especie mediante la participación comunitaria al cambiar la percepción que los pobladores tienen sobre el jaguar. Así lo señala María de Jesús Garibay, integrante del programa.
No es la primera asociación que trabaja con este tema. Existen otros investigadores y asociaciones que durante años han trabajado en la región con el jaguar y los grandes felinos. Pero en el trabajo que hemos realizado nosotros con el proyecto MIJO, hemos notado que la percepción del jaguar, principalmente los niños, está cambiando, a comparación de la idea o noción que tenían sus padres y aún más a la de sus abuelos. Con los niños y jóvenes que tenemos talleres, están dejando de ver al jaguar como un peligro y están comprendiendo que el jaguar es parte fundamental de los ecosistemas que lo rodean.
El proyecto MIJO, agregó Garibay, realiza programas de sensibilización para niños y jóvenes en planteles educativos, además de talleres dirigidos a ejidos y pequeños propietarios que se encuentran en áreas de intervención del Fondo Patrimonial de Biodiversidad de la Comisión Nacional Forestal. Con dichos talleres se fortalece el conocimiento sobre la importancia ecológica y socioeconómica del jaguar y se promueve la comprensión del comportamiento depredador de este felino y el papel que juega un ecosistema sano para evitar conflictos con humanos.
Llevamos a cabo trabajos y diferentes actividades para la conservación del jaguar, como sensibilización a niños y jóvenes de diferentes planteles educativos, como lo hemos hecho en la Costa Sur, inclusive en Autlán. Actualmente pusimos en marcha, con apoyo de CONAFOR, talleres dirigidos a los ejidos y comunidades que cuentan con el Fondo Patrimonial de Biodiversidad de la Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula e incluso con ejidos de la Sierra de Acaponeta en Nayarit. En estos talleres capacitamos a las brigadas comunitarias para el monitoreo del jaguar y sus presas mediante el fototrampeo. El propósito de esto será el conocimiento de la biodiversidad de su territorio, haciendo hincapié en la población del jaguar.
El proyecto se trabaja con apoyo de dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, entre ellas la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad de Guadalajara, las juntas intermunicipales del río Ayuquila y de la Costa Sur y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, el CUAD crea libros sobre indumentaria medieval, su historia y confecciones de prendas. Académicos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, de la UDG, elaboraron el libro Indumentaria Medieval, Historia y Patronaje del siglo V al siglo XV. Patrones históricos, que es una guía para aprender a confeccionar prendas de esa época, conocer su contexto y el modo en que fueron elaboradas. En 144 páginas, los autores Beatriz Batarrica y Berta Gutiérrez Limón, así como Francisco Javier González, plasmaron los inicios de la historia del fomento de la moda, que surgió en el siglo 14 y contiene imágenes en 3D y patrones de prendas. Este trabajo multidisciplinario es de los primeros en español y tiene aportes metodológicos. La doctora Mora, docente del Departamento de Teoría e Historia, explicó que hay publicaciones sobre la historia del traje, pero tienen limitaciones históricas y no facilitan la réplica de vestimenta por falta de claridad en su hechura. Los patrones son rudimentarios. Esta nueva publicación del CUAD contiene una introducción, además de ilustraciones y referencias de esculturas originales, que son las fuentes primarias. También se tomaron en cuenta los manuscritos, de entonces, dado que se conservan muy pocos vestidos de la época. La profesora del Departamento de Producción y Desarrollo, la maestra Berta Gutiérrez, comentó que en este libro, que les llevó alrededor de 2 años de trabajo, pidieron avanzar en términos de patronaje para que los estudiantes de la licenciatura en diseño de modas pudieran tener mejores herramientas de aprendizaje. El académico del Departamento de Producción y Desarrollo del CUAD, el maestro Francisco Javier González, colaboró con el diseño de patrones por computadora, así como con las ilustraciones a detalle de las piezas seleccionadas. Son 30 outfits, vestimentas, de hombre y de mujer, que pueden estar compuestas de una camisa, una malla, unos zapatos, entre otros. La publicación, al estar apegada a la indumentaria histórica, se puede emplear con cualquier fin cultural, exhibición museográfica, indumentaria para teatro, cine, entre otros. No solamente es una obra pensada para estudiantes, sino también para profesionistas, así lo señalaron los expertos. Los académicos manifestaron estar orgullosos y emocionados por haber creado un producto visualmente impecable y que todos los contenidos sean útiles. En este momento, el libro Indumentaria Medieval está a la venta en la librería de la sede Huentitán del CUAD. La meta es hacer una serie de tomos, de este libro. El siguiente será sobre el barroco e incluirá a la Nueva España. El libro fue impulsado por el Departamento de Producción y Desarrollo. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Suben incendios, pero bajan bolsa forestal. Aunque el problema de la sequía en el país se intensificó y generó una alerta en materia de incendios forestales que el año pasado cerraron a la alza, el gobierno federal redujo el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal para proteger los bosques. Para este año, la dependencia contará con una bolsa de 2.440 millones de pesos para proteger las zonas federales en todo el país, una cifra inferior a los 2.765 millones etiquetados en el 2019, que fue el primer año de la administración del presidente López Obrador, y muy por debajo de las bolsas asignadas en sexenios pasados, ya que en el 2012 se asignaron 6.812 millones de pesos. El presidente de la República, López Obrador, declaró que se tienen más incendios en el centro y en el norte del país, pero dijo: estamos pendientes y estamos trabajando de manera coordinada para que no se afecten las zonas boscosas y las áreas naturales protegidas. Mientras tanto, la autoridad federal reportó recientemente hasta 33 incendios activos, como el siniestro registrado en el paraje bajío de Milpillas del Bosque La Primavera, que consumió 280 hectáreas. Sergio Graf Montero, titular de la SEMADET, acentuó que de nuevo se tendrá un año difícil en materia de incendios. Para hacer frente a la temporada de estiaje, en Jalisco se cuenta con 1.860 combatientes y 168 brigadas de los distintos niveles de gobierno. Según la SEMADET, 98% de los incendios que se registraron en la entidad son provocados por descuido humano y de manera intencional. El año pasado, Jalisco cerró en segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de quemas, con 1.031 siniestros, por arriba de los 630 que se registraron en el 2020, de acuerdo con la CONAFOR. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Descubren dos moléculas de antibióticos a partir del veneno de alacrán. En una investigación tripartita en la que participaron académicos del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Cibrián, se descubrieron, aislaron y sintetizaron dos moléculas nuevas de antibióticos a partir de precursores del veneno de alacrán. Se trata de dos benzoquinonas, una roja y otra azul, que en la UNAM se encontró que son potentes antibióticos que matan bacterias, algunas semejantes a la tuberculosis, por ejemplo, además de antioplásticos, contra varios tipos de células cancerígenas, y esto se dio a conocer por parte del investigador emérito de este Instituto de Biotecnología, Lourival Domingos, quien encabezó dichos trabajos. Explicó que son unos antibióticos que no están como tales en el alacrán. Este tiene unas sustancias precursoras de estos fármacos. Dijo: cuando sacamos el veneno del animal al contacto con el aire, el oxígeno modifica el precursor y hace aparecer un color de tóxico. En el laboratorio de este instituto, Posain y sus colaboradores aislaron las moléculas e intentaron determinar su estructura. Las nuevas moléculas se obtuvieron a partir de precursores del veneno del alacrán. Proviene este de Veracruz y fueron caracterizadas químicamente por resonancia magnética nuclear y también por espectrometría de masas en colaboración con la Universidad de Stanford. Posteriormente, en el instituto se comprobaron sus potentes propiedades como antibiótico, esto en ratón y cultivos celulares, donde matan bacterias y combaten varios tipos de células cancerígenas. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán, se demostró que son excelentes contra las cepas multidroga resistentes y de microbacterianos tuberculosis. Esta es información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana de Señal Informativa. Continuamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de saludar y recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a Delia Esmeralda Michelle Sahagún. Ella es administradora e impulsora de este proyecto en desarrollo de este punto turístico en Autlán del Rancho La Pitallera. ¿Cómo está, Delia Esmeralda? Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio maravilloso para poder expresar y dar a conocer este lugar tan bonito, uh-huh, con el que cuenta Autlán. Y que todavía falta mucha gente por conocer.
Así es. Bueno, pues platíquenos de este lugar, Rancho La Pitallera. Primero, ¿dónde está ubicado? ¿Ya cuánto tiempo tiene?
Bueno, estamos ubicados en lo que viene siendo Mezquitán, rumbo a Mezquitán. Fuera del club de tiro está una brecha, uh-huh. Por ahí se puede subir. 200 metros adelante está la entrada al Rancho La Pitallera. Somos un proyecto en desarrollo, hay cabañas, uh-huh. Hay terraza para eventos y bueno, ofrecemos una vista maravillosa, uh-huh. Acompañada de un buen desayuno los domingos y donde la gente puede ir y recrearse al aire libre, uh-huh. ¿Verdad? Estamos desde el 2007, uh-huh. Empezamos este proyecto y ha sido por paso a paso. Se ha ido incrementando la construcción y, bueno, los servicios, no se diga, fue a partir de apenas hace 2 años.
¿Cómo surge crear un proyecto así? Porque, bueno, ya lo menciona usted que es, pues, un punto como en la parte alta, en un cerrito donde la gente puede ir a disfrutar y convivir directamente con la naturaleza, pasar un día muy agradable, y si decide quedarse, pues ahí hay donde hospedarse, pero...
Exacto.
No ir tan lejos, es decir, aquí mismo en nuestra localidad, en nuestro municipio, aquí en las partes un poco más hacia afuera del centro, pues encontramos estos lugares tan bellos que nos pueden ayudar a esparcir nuestra mente, a liberar nuestro espíritu, a disfrutar de manera muy cercana y convivir con la naturaleza. ¿Cómo surgió esta idea de hacer allí un espacio precisamente para servicio de los ciudadanos, del público?
Bueno, este espacio surge como producto de una ilusión, uh-huh. De una recreación en un inicio familiar. Esto fue un proyecto meramente familiar, uh-huh. Y bueno, cada árbol, cada ladrillo tiene su historia. ¿Verdad? Tiene una ilusión, tiene un anhelo de, uh-huh. de hacer algo, de crear algo, ¿verdad? Ese anhelo fue construido, pues, principalmente honor a mi papá, uh-huh. A mi mamá y, bueno, a mis hermanos también. Entonces, así es como empezamos, algo pequeño, y poco a poco se fue dando el crecer. Hasta que ya vimos la necesidad de compartirlo con alguien más, uh-huh. Porque ya para la familia, pues sí es bueno, pero también vimos la oportunidad, bueno, ¿y por qué no hacemos esto más, no? Y así es como uh-huh. paso a paso en un emprendimiento, uh-huh. Dijimos, ¿por qué no? ¿Por uh-huh. qué no podemos hacer esto? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo uh-huh. ven? Sí, vamos. Primero como terraza de eventos, después fue lo de las cabañas y posteriormente el abrir puerta completamente a restaurante. Como todo emprendimiento vamos paso a paso, solamente es un día a la semana, pero posteriormente tenemos la idea de abrir más, uh-huh. Más días. Pues nos damos cuenta de las necesidades, uh-huh. de que les gusta el lugar, de que disfrutan el estar allí, aun cuando terminan de desayunar, las sobremesas son largas, ¿no?
Magnífico.
Y nosotros encantados de tenerlos, porque uh-huh. es gente que al final de cuentas siempre nos deja algo bueno.
Delia, en su experiencia, el tema del emprendurismo, usted ya lo mencionó, porque es un proyecto que nació de una idea, de una ilusión, de construir un espacio para la familia, y sin embargo ahora pues tiene también ese espacio de aperturarlo y de, ¿por qué no?, hacer que los ciudadanos también disfrutemos y quienes somos frecuentes ahí, sí. Las visitas. ¿Cómo ha sido tu experiencia, su experiencia, Delia, en el sentido del emprendurismo? ¿Es algo sencillo? ¿Hay que analizarlo mucho? Bueno, para las futuras generaciones, para quienes están empezando a buscar una alternativa de emprender algo, esa experiencia me gustaría que también la compartieras.
El emprendurismo requiere, para mí, en lo personal, uh-huh. primero, más que dinero, es la voluntad. Uh-huh. La voluntad de hacer algo, las ganas de lograr, el deseo de hacer algo, uh-huh. de saber que tenemos mucho, mucho cada persona, cada ser humano, algo que aportar, desde lo más pequeño hasta los grandes empresarios que, uh-huh. que bueno, pues cada quien tenemos nuestro valor. Uh-huh. La señora que hace tortillas, que vende en la calle, los que venden taquitos aquí enfrente. Y pues bueno, es algo que yo digo, por más a lo mejor podrás tener dinero, pero si no tienes el deseo y la voluntad de uh-huh. lograrlo, no lo vas a hacer. Uh-huh. El niño que vende dulces, o sea, que tenga esa chispa, ese ímpetu de avanzar, de querer hacer algo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en esta cuestión del emprendurismo en lo personal, pues bueno, yo soy una persona muy dinámica, que estoy apoyada por mi familia, por supuesto, pero siempre es generar ideas, buscar. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, muchas veces esas ideas no son compatibles con las de otras personas, uh-huh. ¿verdad? En el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Pues que puede ser que nos topemos allí con pequeñitos obstáculos, uh-huh. Factores climáticos, políticos, muchas cosas a las que puede nuestro sueño verse afectado, uh-huh. y de momento podemos decir, ay, no, mejor no, claro, mejor me quedo, uh-huh. exacto. Pero aún así, como dice el dicho, contra viento y marea, cuando se tiene esa ilusión de salir adelante y esa necesidad también, porque uh-huh. es una necesidad, hay que perseverar, uh-huh. ¿verdad? Entonces, yo así nos hemos enfrentado a esto. Bendito sea Dios que principalmente tenemos muchísimo apoyo por parte de la familia, uh-huh. que de la familia y de nuestros clientes, uh-huh. que nos apoyan en que no, claro que sí, y ustedes échenle ganas, nos gusta, queremos volver, no nos cierren, o sea, cosas así, uh-huh. detalles así, uh-huh. en que sabemos que la gente nos necesita, claro. y bueno, pues aquí estamos.
Pues qué maravilla, porque este es un lugar que, bueno, en lo personal yo disfruto mucho, me gusta esa convivencia directa con la naturaleza, alejado tal vez de la cotidianidad, del ruido, del trajineo, de toda la semana. Pues bueno, el fin de semana es un lugar apropiado de verdad para ir a disfrutar junto con la familia, sobre todo los domingos que ofrecen desayuno. En este lugar me gustaría que nos compartiera con nuestros radioescuchas que además de ofrecer los domingos el servicio de desayuno, también hay esas cabañas que funcionan durante todos los días del año, ¿o cómo está esta
situación? Sí, exacto. Uh-huh. Todos los días del año funcionan. Uh-huh. Generalmente, pues, son los fines de semana en que hay preferencia. Uh-huh. Entre semana es menor, pero el día que sea, uh-huh. la gente puede solicitar una reservación. Las cabañas son ecológicas también. Están impecables, uh-huh. limpísimas, muy cómodas. Y pues bueno, ofrecen una vista maravillosa, uh-huh. un amanecer hermoso y el mejor atardecer también.
Bueno, pues me gustaría que nos describiera un poco más este lugar donde se encuentran este rancho de La Pitallera, las cabañas. Como bien lo menciona, bueno, pues al despertar veremos el paisaje que nos rodea, sí, a nuestro alrededor, ¿no?
Sí, exacto.
Área verde, árboles, ¿qué más nos ofrece este lugar?
Ay, bueno, pues su nombre lo dice, La Pitallera, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchísimas pitayas, uh-huh. Bueno, ya estamos casi en temporada.
Rodeado de órganos.
Estamos rodeados, ajá, de órganos. Es un... Desde que inició este lugar, había únicamente, pues, órganos y había árboles locales, uh-huh. lo que son, pues, tepemezquites, bonetes.
La vegetación
uh-huh. propia del lugar. Sin embargo, se le dio un aspecto más verde. Se plantaron árboles, uh-huh. y bueno, se ha hecho el cuidado, se ha hecho el esfuerzo de salvar esas plantas, gracias a que contamos con un pozo de agua. Uh-huh. Entonces, bueno, costó mucho trabajo hacer ese pozo.
Ya lo creo, porque está en la altura.
Sí, exacto. Pero ahí lo tenemos, gracias a Dios, y con eso pues tratamos de mantener bonito. Uh-huh. A mí me encanta que pues nos visitan los pajaritos. Sí. La fauna silvestre, bueno, son muchas chachalacas principalmente, uh-huh. periquitos, hay muchos pajaritos de colores, uh-huh. Y bueno, Eso hace darle al lugar un encanto, ¿verdad? Uh-huh. De que están desayunando y pues pueden ver el pajarito que se acerca y el pajarito silvestre, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues las pitayas, digo, de ahí viene su nombre. Uh-huh. De allí radica el nombre, la pitayera. Mi papá la bautizó. Uh-huh. Bautizó el lugar como uh-huh. la pitayera. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo puedo ofrecer a uh-huh. mis clientes, uh-huh. que pueden estar en un lugar hermoso sin ir lejos.
Así es.
Sin necesidad de irse a Tapalpa o a Mazamitla, sin salir tanto a carretera. Las noches son espectaculares. Las noches estrelladas, hemos visto pues cometas, los eclipses lunares, luna rosada, lluvia de estrellas, o sea, maravillosa las noches.
Claro. Y bueno, también se disfruta, bueno, la gastronomía, lo que ofrecen ahí en este lugar, que, bueno, para empezar, recomendadísimos los tamales que nos ofrecen ahí.
Sí, esos tamales, bueno, son tamales de espinacas, uh-huh. Evocando a los tamales estilo Tapalpa, que son, bueno, ya son de acelgas, a mí me gusta más la espinaca, por uh-huh. eso los ofrecí de espinacas, uh-huh. me gusta más cómo quedan, son bañaditos con una salsa verde, con su cremita y con su quesito, uh-huh. ¿verdad? Si gustan, pueden comérselos solos, así preparados, o con frijolitos. Y a la gente les ha gustado mucho, ¿verdad?
Y lo que más se recurre, pues, es el rico menudo tan tradicional, la gastronomía el local,
menudo,
¿no?
Sí, exactamente, el uh-huh. menudo es muy seguido por las personas, uh-huh. ya tenemos clientes que van especialmente al menudo, uh-huh. ¿verdad? Sin ser extraordinario, pero a la gente le gusta, ¿verdad?
Las tortillitas verdes.
Tenemos unas tortillas deliciosas, esas sí se las puedo presumir completamente, sí. porque son, uh-huh. tenemos una magnífica torteadora siempre. Y bueno, esas tortillas verdes son hechas a base de nopal uh-huh. y de la hoja verde chaya. Entonces, se hace una mezcla y se hace la tortilla verde. No tenemos tortilla blanca, toda es tortilla verde.
Sí, 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 ya. Bueno, pues algo comprobadísimo.
Muchas gracias.
Pues algo más que usted quiera destacar de este gran proyecto en desarrollo como un punto turístico, ¿por qué no? Para durante estos días en los que tenemos más un poco más de tiempo, que podamos ir a disfrutar y a convivir, como ya lo mencioné, con la naturaleza y que, pues, es una fortaleza, pues también el tema de la gastronomía local, así como también el punto turístico aquí en esta localidad.
Claro, bueno, más que nada, principalmente invitarlos a que se den la oportunidad de conocer las cabañas, de darse la oportunidad de pasar una noche de verdad maravillosa, tranquila, a gusto, alejado de todo ruido y de toda preocupación. También la terraza la pongo a la orden para uh-huh. eventos pequeños. Uh-huh. Quedan muy bonitos, quedan en la noche, son divinos, son muy bien decorados, lucen bastante, con poco o mucho presupuesto, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los invito a que conozcan si andan planeando bodas, bautizos. Las bodas civiles son lindas, uh-huh. también, porque, bueno, está la vista grande, uh-huh. y pues ellos están comprometiéndose ante una vista maravillosa, ¿verdad? Ante el gran abismo.
Claro, que es maravilloso. Y bueno, Delia Esmeralda es una gran emprendedora y que ha sabido bien llevar todo este proyecto encomendado por la familia para que este siga siendo pues un lugar atractivo, un punto turístico, pero sobre todo que haya un contacto directo con la naturaleza, pero de nuestra región. Esto Exacto. es algo bien importante, que pues no se no, hay lugares, bueno, a los que llega uno y se conserva como su autenticidad, el lugar, el espacio, de la propia flora que tenemos aquí, la fauna, pues, que hay aquí, y se disfruta bastante, la verdad, ese pasaje.
Claro, y sabes, punto importante, que respetamos la fauna.
Así es.
La fauna silvestre, hemos atrapado algunos animalitos allí que pues, bueno, llegan a comer.
Uh-huh, sí.
Zorros grises, y se los hemos entregado a la universidad.
Uh-huh.
Entonces somos respetuosos de la naturaleza. Hay mucha chachalaca que llega a comerse la flor de los tabachines, uh-huh, el fruto de los camichines, perdón.
Uh-huh.
Y se respetan, ahí están. Entonces, bueno, somos empáticos con ellos. Uh-huh. Y pues queremos conservar un tlacuache, lo respetamos. Uh-huh. O sea, ahí está, ¿verdad? Uh-huh. Nos hacen a veces pasar calamidades, pero ahí está, claro. ¿Verdad? Entonces,
una muestra de que se puede convivir en la naturaleza,
exacto,
sin impactarla de forma negativa.
Así, ¿no? Es.
Qué maravilla. Estamos muy, muy agradecidos con su visita esta mañana, Delia Esmeralda. Enhorabuena, muchas felicidades, y que siga creciendo este lugar, este proyecto en desarrollo de La Pitayera. Muchas gracias por acompañarnos.
Qué amable, muchísimas gracias. Y si me permite, Elia, uh-huh, nada más quiero agradecer de corazón a todos nuestros clientes, uh-huh, que como usted son clientes frecuentes, uh-huh, y que han confiado en este proyecto, que les gusta estar, uh-huh, allí, ¿verdad? Entonces, y que nos prefieren, que van y que nos buscan. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos.
Pues enhorabuena y que siga creciendo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Y bien, si usted desea más información, le proporcionamos un número telefónico al cual puede ponerse en contacto con la señora Delia al 33-1067-1302.
Vamos nosotros con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Internacional.
Nos vamos a la información internacional. Los efectos devastadores del calentamiento global serán una realidad en los próximos años. El cambio climático alterará de forma dramática e irreversible la vida en la Tierra en los próximos 30 años, agravando desde la escasez el agua y la malnutrición hasta los éxodos y la extinción de espacios, según el borrador de un informe clave de la ONU obtenido por la agencia de noticias. Vamos a escuchar de qué se trata.
Escasez de agua, extinción de especies, malnutrición, éxodos o ciudades costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar. Esos son solo algunos de los impactos devastadores que tendrá el cambio climático sobre la vida en la Tierra en los próximos 30 años, según el borrador de un informe clave de la ONU obtenido por la AFP. En el reporte, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, advierte que los impactos devastadores sobre la naturaleza y el ser humano se acelerarán, independientemente del ritmo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se logre obtener. Hace una década se estableció que limitar el calentamiento a más 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial era un objetivo razonable, pero ahora estos especialistas estiman que un aumento superior a 1,5 grados Celsius ya podría provocar progresivamente consecuencias graves durante siglos e irreversibles en algunos casos.
We're all mortal. We live our lives knowing.
Vivimos nuestras vidas sabiendo que vamos a morir, pero creo que no pensamos a menudo en nuestras ciudades en esos términos. Y la mayoría de nuestras ciudades costeras son mortales. Muchas se verán inundadas en el largo plazo, y para 2050 eso podría ser mucho más entendido.
El informe de 4.000 páginas debe ser aprobado por los 195 estados miembros del IPCC y será publicado en febrero de 2022. Algunos científicos estiman que su divulgación llegará demasiado tarde, ya que las reuniones internacionales clave sobre el clima y la biodiversidad se realizarán antes, a fines de este año. Para activistas como la sueca Greta Thunberg, el borrador del informe permite al mundo ver la realidad de frente.
Confirma lo que ya sabíamos, que la situación es muy grave y que debemos actuar ahora mismo. Pero al menos creo que es esperanzador, que parece que mucha gente está más dispuesta a contar las cosas como son.
Según el informe, es probable que ya sea demasiado tarde para salvar algunos animales y plantas. El aumento de la temperatura también llevará a más millones de personas a sufrir hambre,
y se estima que 130 millones podrían caer en pobreza extrema en la próxima década. También se subraya el peligro de los efectos en cadena. Regiones como el este de Brasil, el sureste de Asia, China Central y casi todas las zonas costeras podrían sufrir varias catástrofes meteorológicas simultáneas, canículas, sequías, ciclones, incendios e inundaciones. Aunque algunos efectos negativos son inevitables a corto plazo, el reporte afirma que la humanidad todavía puede aspirar a frenar el calentamiento en la segunda mitad del siglo XXI tomando medidas determinantes ahora. Pero para eso, afirman que será necesario redefinir nuestro modo de vida y de consumo a todos los niveles: individuos, comunidades, empresas, instituciones y gobiernos.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta, Phil.
Hola, bienvenidos a Phil de Bolsillo. Hoy les quiero hablar sobre un libro escrito en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero que, en mi opinión, en la administración vigente de Estados Unidos es más actual que nunca. Hablaré de la obra maestra de una escritora prodigia que apenas con 22 años escribiría una de las novelas más emblemáticas de la literatura norteamericana del siglo XX. La autora se llama Carson McCullers y su primer libro, El corazón es un cazador solitario, es mi recomendación de hoy. Lula Carson Smith nació en Columbus, Georgia, en el sur de Estados Unidos, y a los 10 años empezó a estudiar piano y a escribir obras de teatro para el entretenimiento familiar. Sus papás pensaban que iba a ser una gran concertista, y de hecho la enviaron a la prestigiosa Escuela de Artes Juilliard en Nueva York. Su destino iba por otro camino y después de perder el dinero para la matrícula acabó estudiando escritura. Sin embargo, el gusto musical de la escritora se vuelve transparente en sus obras. El corazón es un cazador solitario, está situada en una ciudad del sur muy parecida a su propio Columbus. Bajo una atmósfera claustrofóbica, la novela sigue las vidas de 5 habitantes: una adolescente que sueña con triunfar y comprarse un piano, el propietario de clase media de un café local, el médico afroamericano del pueblo que denuncia las desigualdades de una sociedad racista sin poder hacer nada contra ellas, y un obrero alcohólico conflictivo que es el personaje más abiertamente político. Todos ellos, de manera inexplicable, son atraídos por el quinto personaje y protagonista de esta historia, un hombre sordomudo que atraviesa por un dolor profundo ante la pérdida de su mejor amigo o quizás su amante, no queda claro, otro sordomudo que ha sido hospitalizado en un psiquiátrico. En la novela, la voz de la adolescente refleja hábilmente la pasión de la escritora por la música. El intento de esta chica de construir un violín y su determinación de tocar el piano, a pesar de cualquier cantidad de golpes y problemas, son símbolos de los primeros sueños frustrados de McCullers de convertirse en compositora. Lo que me llama la atención es que la misma autora organizó su obra como una fuga en 3 partes, una técnica de composición musical que evolucionó durante el siglo XVII. Una fuga comienza con una sola voz que expresa un tema, el cual es repetido por otras voces distintas que se van incorporando una a la vez. Como un hábil director de orquesta, McCullers entendió que cada voz debe definirse a sí misma y al mismo tiempo resaltar las que la rodean. Pueden encontrar la novela El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers en la editorial 6 Barral bajo la traducción de Rosa María Basols Camarasa. Soy Elena Castillo, agradezco su atención y hasta la próxima entrega. Saludos.
El resumen.
...63.3% de la población en Autlán es económicamente activa. Hábitos saludables, el camino hacia una buena calidad de vida. ansiedad y depresión, problemas psicológicos más frecuentes en la región. Destaca la jurisdicción sanitaria número 7 la importancia de la educación sexual para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Consolidan proyecto para la conservación del jaguar en la costa sur de Jalisco. El CUAD crea libros sobre indumentaria medieval, su historia y confección de prendas. Suben incendios, pero baja bolsa forestal. Descubren dos moléculas de antibióticos a partir del veneno del alacrán. Los efectos devastadores del calentamiento global serán una realidad en los próximos años. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana, deseando a usted que tenga un excelente día. Yo me despido esta mañana de jueves, ya 21 de abril, en esta semana de Pascua. Esperemos que esté disfrutando de su periodo vacacional. Si ya se encuentra trabajando activo nuevamente, desde aquí le acompañamos y le agradecemos que nos tenga en su sintonía. Me despido con esta frase de el pensador Rabindranath Tagore. Dice: hacer preguntas es prueba de que sí se piensa. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.